La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
Acá estamos en Basket IQ. Te gusta saludarlos. Toño Rodríguez, Miguel Ángel Briseño, Ferrado Tirado con ustedes. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro podcast en la plataforma que suela consumir sus programas. Aquí estamos en Basket IQ, ya casi llegando a los 100 episodios. Un dato que pues no sirve para mucho, pero que a nosotros nos enorgullece en este proyecto. Y por supuesto a visitar en las distintas redes los segmentos que tenemos de Basket IQ para que después pues nos caigan de este lado para escuchar todo el podcast completo, si es que ustedes nos dan la oportunidad. Quiero saludarlos, Miguel, Toño. Yo quiero dar un disclaimer, al menos de mi parte, un descargo de responsabilidad, me parece que es la mejor traducción. A todos los haters de LeBron, por favor, hoy no escuchen el programa. A todos los haters de LeBron, al menos de mi parte, hoy no escuchen el programa. LeBron, a los 40 años de edad, contra el mejor equipo de la liga, fue el mejor jugador del partido. Estamos grabando esto menos de 24 horas después de esa debacle con el game winner de Jamal Murray. Y a los 40 años fue, y por mucho, el mejor jugador de la cancha. Me es tan difícil llegar a una conclusión de lo que pasó en ese partido, Miguel, Toño, porque el juego, qué cruel es, ¿no? El que mejor jugó, hablo en lo individual, termina siendo el villano en esas explicaciones simplonas, reduccionistas, silvestres, muy inmediatas, muy cortas, muy chatas, de algunos aficionados que evidentemente hay que tratar de ilustrarles el día de hoy sobre lo que pasó el día de ayer, y espero que coincidan conmigo. ¿Cómo andas, Miguel?
Muy bien, no se vayan, no se vayan, haters de LeBron. No porque yo sea un hater de LeBron, no lo soy, visto mucho de serlo. A mí me parece un tipo admirable y lo que está haciendo con la longevidad, los comentarios que ya hemos vertido sobre LeBron James, pero no se vayan, haters, no se vayan, porque de la explicación académica, graciosa, bibliotecaria que nos va a vertir Fernando Tirado sobre LeBron James, solo hay que decir algo. Fue el mejor jugador del partido, pero en un triple, solo, con distancia de dos metros para ganar el partido y no quedar eliminados en la temporada, porque levantarle un 2-0 a Denver va a ser imposible, ¡no lo metió! O sea, estoy de acuerdo en todo lo que me dices, pero si tú haces un loading de una aplicación 99% y no haces ese 1% restante, no te sirve de nada, güey. O sea, toda la razón, lo que tú quieras, pero no metió ese triple desde la punta de la llave, solo cuando ya había hecho lo más difícil, había robado un balón, partidazo. No metió el game winner y los Lakers probablemente vayan a ser eliminados esta temporada.
Cero, no se vayan, haters. Cero puntos de Anthony Davis, carajo, Miguel. ¿Qué explicación acabas de dar? Pero bueno. Toño, ¿cómo andas?
Bien, un poco en desacuerdo con los dos.
A ver, pero no, bien, venga.
Me da gusto saludarlos. Porque, y acuerdo con los dos al mismo tiempo, estoy 100% con Fer, Miguel. Estás loco, Miguel Briseño. Ese partido existe en ese momento porque LeBron lo había hecho existir, claro, en ese cuarto. Y nos podemos descoser en eso, pero simplemente quiero dejar ese punto claro. Ahí estoy súper de acuerdo con Fer. O sea, llegaron a ese escenario solamente porque LeBron hizo, como, no exagero, 5 jugadas antes mucho más difíciles que esa y los llevó a ese escenario. En lo que no estoy de acuerdo contigo, Fer, es que Jokic es el mejor jugador del partido. Sus números son mejores y él sí metió la canasta en el clutch, no la de Murray, pero la de Fowler cuenta 2 veces contra Anthony Davis cuando el partido estaba ahí. Hizo un triple doble de 20s y 20s. Yo creo que Nikola Jokic es simplemente una fuerza imparable y lo demostró. Mira, Anthony Davis lo secó de alguna manera el segundo cuarto, el inicio del tercer cuarto. Cuando más contaba el partido, Nikola Jokic, Anthony Davis, mira.
Sí. Lo...
A la meme.
Fue su chavo, ¿no? Todo el cuarto, Anthony Davis, imposible detenerlo. Yo diría, a ver si coinciden conmigo, en el clutch, en esos últimos 3 minutos que son una locura, yo lo considero, y no sé si coincidan, el mejor partido de la temporada hasta el momento, este Lakers contra Nuggets, este juego número 2. El nivel, la intensidad, la calidad, me parece off the charts, fuera de las gráficas, Miguel, pero yo creo que el tiro más importante que mantiene vivo el juego para Denver es ese triple de Michael Porter Jr. en transición, ¿no? Para empatar el partido. Un triple que, si lo falla, es una terrible decisión, lo mete y termina empatando el juego en ese momento donde los Lakers parecía que respiraban y parecía que iban a ganar el juego. cae ese bombazo, después viene, claro, el tiro que se viraliza, pero con el juego empatado, si no lo mete no pasa nada, se iban a tiempo extra y Denver parecía tener el juego con esa tendencia después de remontar un diferencial de 20 puntos, pero a mí me parece que el tiro clutch, el tiro clave, lo mete Michael Porter Jr.
Sí, ese es un super disparo, ¿no? Porque la mete, ¿no? Pero no es una buena elección. Yo creo que sí es el partido del año, porque muchas veces, si nos tocó aquel doble tiempo extra Warriors contra Lakers, pero hay partidos muy emocionantes, que no es lo mismo el mejor partido que el más emocionante. Hay partidos muy emocionantes que son por faltas, revisiones arbitrales, errores, pérdidas. Los últimos 5 minutos de ese juego que transmitió Toño con Julia son de excelencia, güey. O sea, se definen por micro detalles. Por ejemplo, hay un rebote que no captura a Austin Reeves, que le ganan a Austin Reeves y que ese es la pequeña gran diferencia. O sea, esa es esa pequeñísima vuelta de tuerca, media vuelta de tuerca que va alrededor de los Nuggets y que provoca que vaya... bueno, además de la falla de LeBron, ¿no? Del triple que no mete LeBron y que ahí da la oportunidad para que Murray consiga el game winner con el partido empatado a 99, sí es un partido de excelencia, ¿no? Y el de Porter es buenísimo, pero también el de D'Angelo Russell es tremendo, el robo de LeBron que va y lo pone del otro lado de la canasta es buenísimo, el Joker, o sea, de verdad, es un partido lleno de excelencia y duele, ¿no? Para todos los aficionados de los Lakers haberlo perdido de esa manera con un Jamal Murray que demuestra que probablemente sea el jugador más infravalorado de la NBA por estar al lado del Joker y porque ha sido valiosísimo para un equipo que ya tiene un título y que va por el siguiente.
No, y porque está en esa lista bien arriba, yo diría top 3 de jugadores clutch, ¿no? De los que quieres que tenga la pelota en las manos para tomar ese último disparo. Toño, los Lakers evidentemente no pierden el partido en el último minuto, ¿no? Los Lakers lo pierden desde la segunda parte del tercer cuarto, desde la segunda mitad del tercer cuarto. Es increíble porque parecen un pollo sin cabeza cuando no está LeBron James en la duela, ¿no? Y le tiene que dar tan poquitos minutos de descanso a Darvin Ham, que además... Yo diría que sus patrones de sustitución de pronto son muy cuestionables, ¿no? Creo que la confección que deja en la cancha sin alguien que establezca un orden, que tampoco tiene tantas opciones, pero es increíble el caos en el que caen los Lakers cuando no está LeBron y en el último cuarto lo tiene que descansar muy poquito, Toño, porque yo creo que lo que más adolece el equipo de los Lakers cuando no está LeBron es creación de disparo. O sea, un jugador que pueda construir para el resto como lo hace LeBron, porque regresa al partido y lo primero que hace es esta penetración en donde patea la pelota a la esquina, en donde aparece D'Angelo Russell y mete un tiro clave en ese momento. Pero de ahí en más, D'Angelo Russell es incapaz de darle esa estructura a una ofensiva que, insisto, luce anárquica, caótica cuando no está LeBron James en esos momentos de tanta presión.
Sí, pero la bronca no es de D'Lo, ¿no? Es de Anthony Davis, creo. No puedes jugar tan bien una primera mitad y luego desaparecer. Estás enfrentando al mejor jugador del planeta, pero Anthony Davis desapareció. Y fíjate, Fer, Miguel, cómo nadie en los Lakers hace una jugada grande. Hablamos de esa de Porter al final, pero antes, en esa misma jugada, era una jugada rota. Aaron Gordon salva el balón sobre la línea de base, mete el balón y termina tirando desesperado. Caldwell Pope también mete un triple muy importante en ese tiempo clutch. Obviamente lo de Jamal Murray y obviamente lo de Nikola Jokic. Del otro lado... Salvo aquel tiro de D'Lo en la esquina, casi que el último cuarto todo lo hace LeBron para los Lakers. Y la otra gran estrella es muy identificable. Así que yo creo que el problema es de Anthony Davis. Mira, él se quejó tanto antes de este partido porque no estuvo en la terna para defensivo del año y dijo, yo soy el mejor defensivo de esta liga. Soy el mejor defensivo en el pick and roll. Bueno, en el pick and roll entre Murray y Jokic lo cocinaron. Y la última jugada se la hace Murray a él directamente. Así que... Los Lakers no le iban a ganar con ofensiva este juego a los Nuggets. Estoy de acuerdo contigo. No pasa en los últimos segundos. No pasa en el triple fallado de LeBron. Los Lakers podían competir con los Nuggets en defensa. Y en defensa dejaron de competir porque nadie tampoco del otro lado que no fuera LeBron hizo una jugada grande. Y cuando te enfrentas a un equipo con tanta química, pues no tienen problemas. O sea, los Nuggets tuvieron ventaja en dos momentos de este partido. 5-3 en el primer minuto y esa última canasta. O sea, sí. Ellos no se van a poner nerviosos.
Sí, yo nunca había visto, digo, no pasa nada, pero yo nunca había visto un jugador, Toño, ayer como Anthony Davis que le mete en la canasta y va y termina sentado en la banca rival, ¿no? En un momento humillante. Rarísimo. O sea,
fue humillante. Lo sumas en su declaración y fue humillante para Anthony Davis.
Ahora me gustaría entrar en eso, Miguel. ¿Con qué te quedas de lo que declara? Porque la conferencia de prensa es de ardidos, básicamente, de LeBron y de Anthony Davis. Cuando le preguntan sobre el último disparo, dice, he made a jump shot, pero no sé qué dice Anthony Davis, y les avienta el micrófono a los reporteros, ¿no? Y LeBron le preguntan sobre el desarrollo del cuarto y no sé qué tanto, y LeBron lleva la conversación a donde él quiere, que es el arbitraje y ese contacto sobre D'Angelo Russell. Y cuestiona severamente, y que lo haga LeBron en esta instancia, pues por supuesto que va a condicionar mucho quizás el arbitraje rumbo al próximo partido. No sé si eso les alcance, pero LeBron hablando de que no sé qué diablos ven en el centro de repeticiones en Nueva York.
Sí, pero no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta un jugador tan grande, tan histórico, tan poderoso, quejarse del arbitraje cuando claramente, o sea, pues sí, sí hay incidencia arbitral, pudo haberse señalado una falta, pero no es la razón por la que pierdan ese partido. Ya Toño lo acaba de desmenuzar muy bien. O sea, yo coincido, creo que desaparece Davis, en el pick and roll le encontraron el remedio, luego Murray le pone el partido, el tiro del año en la cara. O sea, y Davis dice, le preguntaron qué pasó en esa última jugada, Jamal Murray made a shot. O sea, pues sí, hermano, o sea, y entiendo que estés enojado y todo esto, pero excusar con el arbitraje, o sea, no me parece que particularmente este partido haya sido definido por el arbitraje. Claro que hay una incidencia, pero ha habido partidos mucho peores, con llamadas mucho más visibles, que se comen los árbitros y que no involucran necesariamente a los Lakers y que no reciben una declaración de tal tamaño. Claro que ya cuando ves la serie 2-0 en tu contra, y LeBron con esa resonancia que tiene en sus medios en los medios de comunicación, pues lo tenía que hacer, y vamos a ver cómo responde la NBA en este sentido. Tampoco me gusta que inclusive mete el partido de los Sixers, ¿no? Porque Nurse explica, y ahorita hablaremos del Philly contra Knicks de esa serie, que llamó dos veces a tiempo fuera.
A tiempo fuera.
A tiempo fuera, cuando iban a meter la bola antes de perderla, y cuando Tyrese Maxey la tenía en el piso. Y tiene más razón Nick Nurse que LeBron James. Pero ¿por qué dice LeBron James de otro partido? O sea, no me gusta. La verdad es que no me gusta, porque además abona a esta cargada de un sector de aficionados que hay contra LeBron, que pueden decir lo que quieran, obviamente, pero que tampoco me gusta. Entonces, no me pareció lo más apropiado, la neta.
No. Que sigan en la cueva los haters de LeBron, por favor, porque después de lo que hizo el día de ayer, yo insisto.
Nunca,
sí, Miguel, pero nunca antes habíamos visto algo ni remotamente similar a lo que está haciendo ese tipo.
Tiene 40 años. Pero ¿qué es o qué, Fer? O sea, a la hora de jugar en el one-on-one, no es así de, no va a jugar con un cartel que diga, tengo 40 años, tengo más mérito que tú, aunque pierde el partido, güey, ¿no? O sea, juegan a ganar. Y este cuate, o sea, si ha tenido que cargar con esa sombra de Jordan, y si alguien lo ha hecho muy dignamente, es él. Pero si falla el game winner, pues claro que le van a dar con todo, y es normal, y es lógico. O sea, no porque tenga 40 años o casi 40 años se la van a perdonar. O sea, yo creo que eso no tiene sentido.
No, está bien que no lo perdonen.
Hay un lugar en el cielo para gente como tú, Miguel, a pesar de que algún día te vas a tener que arrepentir de esta clase de declaraciones.
Yo no soy hater de LeBron.
¿Qué decías, Toño?
No, nada, que es normal que no lo perdonen. Está bien, son las redes sociales. No hay bronca con eso. Pero no es culpa de LeBron. O sea, Austin Reaves falló triples también en ese cuarto. D'Angelo Russell también falló triples en ese cuarto. Cuentan lo mismo, pero no son iguales. Yo sé, porque esa era la situación, ese era el game winner. Además, para colmo, estaba abierto LeBron. Pero de nuevo, Miguel, LeBron había cargado ese equipo. Si no hubiera sido por los triples previos de León, por esa jugada defensiva, porque LeBron juega todo el partido, ¿no? Hay que hablar de jugadas virales. ¿Quieren hablar de jugadas virales? La tapa que le pone a Jamal Murray en la primera
claro.
mitad. Esa es la jugada más viral de ese partido. Es la mejor claro. jugada de ese partido. Posiblemente una de las mejores 5 jugadas defensivas de LeBron en toda su vida.
Me trajo a la mente aquel tapón splitter, ¿te acuerdas, Toño? Aquel que le hace a los Spurs.
Le hace los Spurs, y claro, aquel tapón de las finales y demás, pero es una locura. Y no voy a meter aquí el tema de la edad, Miguel. No voy a meter aquí el tema de la edad, pero ese partido pudo haber terminado en la franja de los 8 minutos del último cuarto. Y los Nuggets se iban a 10 puntos.
Claro.
Aquí, remontando 20 puntos.
Yo creo que era mejor para los Lakers, Toño, para el ánimo de los Lakers era mejor perder este partido por 10 o por 15 que como lo pierden.
De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Porque, ¿sabes cuál es ahora el sentimiento? Hicimos lo mejor que pudimos. Primero, la décima derrota consecutiva contra los Nuggets, sí. ¿no? que ya nos barrieron en las finales de conferencia el año pasado. Y de ahí se sumó todo hasta llegar a 10 partidos perdidos de manera consecutiva. Y esto es lo mejor que puedes jugar con uno de los mejores jugadores de la historia. Y aún así lo vas a perder. Bueno, mérito también para los Nuggets.
Sí, sin duda. Pero LeBron también dirá, ya no voy más. O sea, ya no da más. La
oigan,
máquina llega
sí,
hasta aquí, ¿no?
Y algo del arbitraje. Se queja específicamente una jugada en el tercer cuarto, una falta de Porter que le hace a D'Lo, básicamente pasa a D'Lo a la canasta y luego le da como un zape, ¿no? Trata de bloquearlo, le da como un zape. Y la revisaron y dijeron que no era una falta. Y en la explicación que tuvimos en la transmisión, no estoy seguro si eso se ve en la tele. Seguramente sí, la gente que lo vio en inglés, Julio y yo lo vimos en el corte comercial. Prende el micrófono el árbitro y dice, el contacto existe, pero uno, es un contacto después de que terminó la jugada, porque el balón ya había pasado, y dos, es un contacto producto de la inercia peleando legítimamente por un balón. Entonces, si se iba a marcar algo por esa actividad extra básquetbol, digamos, no hubiera sido una falta de acción de tiro. Hubiera sido una falta técnica, una falta flagrante si era muy violenta. Pero no cumplía los criterios, y lo explicó el árbitro, porque era la inercia de ir tapando un balón. Entonces, sí le pegan, pero yo creo que el argumento de LeBron no cabe ahí tampoco.
No, claro.
¿Se acuerdan?
Que no.
¿Se acuerdan de los fatalities de Mortal Kombat que así al final le metía la mano en el pecho y le sacaba el corazón? Eso fue lo que pasó ayer con los Lakers, Miguel. Yo no veo cómo se puedan levantar de una derrota tan desmoralizante. O sea, no puede ser tan cruel, no puede ser tan difícil de digerir. Ayer yo no me podía dormir la noche después de ver ese partido. No me puedo imaginar LeBron James tratando de conciliar el sueño después de lo que pasó.
Ah, yo estaba preocupado, francamente, Fer, porque dijiste que tenías que digerir lo que había pasado, ibas en tu coche rumbo a tu casa, y yo temía.
Me cayeron mal los tacos, güey.
Sí, yo temía por tu vida, Fer. Pero sí, te entiendo la intensidad, ¿no? De ese partido. Pero yo lo veo al revés. Yo creo que los Lakers van a salir muy fuertes, porque además va a ser el primero como locales en la serie. Yo creo que lo va a ganar Lakers para este partido, y 2-1. En el juego 4, pues vamos a ver cómo pinta la cosa, de que no creo que vayan a ganar la serie. O sea, sigo viendo a Denver avanzando, ¿no? O sea, claramente no creo que vaya a ser una barrida, pero sí, anímicamente es muy duro, pero sí creo que algo, si algo tiene LeBron James, es una fortaleza mental consolidada, madura, de Silver Fox, ya que haces alusiones a la edad de LeBron James. Esos años se tienen que trasladar a una reacción y contagiada a sus compañeros, porque pues los Lakers a la mitad ganaban por 20, güey. O sea, ganaban el partido por 20 al medio tiempo, güey. Es increíble que lo hayan perdido.
No, se les subió el muerto. Es increíble los Lakers, la forma en la que se apanica, ¿no? El resto del elenco. Ya sabemos que no cuentan con una gran profundidad de banca. Toño, a mí me parece esto mucho más orientado hacia una barrida a que los Lakers puedan meterse a competir.
Sí, yo lo pondría en esos términos. Si los Lakers reviven en esta serie, no va a ser por mérito de los Lakers tanto como porque los Nuggets dejen ir algo.
Se relajen, sí.
Dejen ir algo, se relajen, y yo no veo que este equipo tenga intenciones de relajarse. Es un equipo sencillamente superior. O sea, es un equipo superior. Y eso que tampoco son el equipo más profundo, ¿no? Hay un nivel del juego en el que casi que están parejos, que es el nivel de la banca, porque no hemos visto en esta serie gran aportación de ninguna de la banca, pero 5-5 es un equipo claramente superior. Tiene al mejor jugador, posiblemente tenga en momento al segundo mejor jugador también. Defensivamente
sí.
Tienen mucha más química, están mejor coachados, tienen esa experiencia de campeonato con el grupo. Es un mejor equipo. Los Nuggets es un equipo tremendo. Es un poco la sensación. No son una dinastía, ni mucho menos, ¿no? Simplemente.
Pueden serlo,
Pueden serlo. El nivel de básquetbol que están jugando ahorita, como cuando los Warriors, los Spurs, los mismos Lakers, simplemente ganaban por inercia, es una forma de decirlo, ¿no? Pero ganaban por toda esa experiencia. En realidad es química, en realidad es conocimiento entre los jugadores.
¿A poco no te da esta sensación, Toño, de es una película que ya viste, y cuando ganando los Lakers por 20 decías, van a aguantar todo, todo parece que no. O sea, la bolsa ya está bien mojada y antes de llegar a la casa se va a desfondar y se va a caer todo el súper, ¿no?
10 veces. En estos 10 partidos que han perdido de manera seguida contra los Nuggets, no lo sé por un hecho, pero me preguntas de sensaciones, tengo la sensación de que en todos los momentos los Lakers, en todos los partidos los Lakers han tenido su momento. No 20 puntos, ¿no? Pero a lo mejor sí sus 8, sí sus 6, si sus 15 y todos los perdieron.
¿Has visto algo, Miguel? Tenemos en algunas series solamente uno, en otros ya dos juegos. ¿Has visto algo que ponga en riesgo el bicampeonato de los Nuggets? ¿Que amenace el bicampeonato de los Nuggets?
A Boston, en primerísimo lugar. O sea, es que veo a Boston durísimo. O sea, yo no sé por qué tus dudas, no sé si son más bien discursivas o te quieres hacer el interesante, pero joder, Fer, no manches. O sea, en términos de español de España, ¿no? Joder. O sea, ¿no ves a Boston lo suficientemente fuerte y profundo?
Es una pregunta legítima la que te estoy haciendo. No es
legítimo mi cuestionamiento. O sea, de verdad, no le compras a Boston que le pueda ganar a Denver hasta 4 de 7. O sea, tal vez salga favorito Denver.
Lo que pasa es que está enfrentando un rival muy mermado, ¿no? Todavía está enfrentando un rival al que muy seguramente va a barrer.
Sí, probablemente, pero bueno, ya lo veremos, porque Boston va a llegar a los finales. Y me deberás una comida, pero... del oeste, que es una pregunta, digamos, ahí donde hay que escarbarle un poco más, yo sigo esperando a Dallas, a Minnesota y a Oklahoma, pues llegan con victorias. Oklahoma muy sufrida, ¿no? O sea, esa parte creo que sí va por ahí, o sea, lo de Minnesota como muy, muy fuerte, deja como, no deja lugar a ninguna duda, Lo que hizo Minnesota en el partido contra Phoenix. Vamos a ver, porque es una serie súper, súper larga en este sentido. Me encantó la actuación de Anthony Edwards, ¿no? Me pareció tremendo. Y lo del Thunder sí me parece que deja muchísimas dudas. El partido se define por 2 puntos cuando Nueva Orleans, pues muy al estilo de los Lakers, ¿no? O sea, estuvo al comando casi todo el juego y al final pues les temblaron las piernitas.
Sí, yo no veo a alguien en este momento que le dé... Que le represente una amenaza en la Conferencia del Oeste, ciertamente no. Y Boston, que no tendrá esos rivales tan complicados, me parece, ni Milwaukee ni Filadelfia, a menos que sí sea cierto esto que dijo Joel Embiid, y si les parece, ya abordamos ese tema, de que van a remontar esta serie. Qué final de partido también este, ¿no? Los Knicks lo quisieron más, y esa última jugada, o esa última secuencia, ¿qué onda con Hartenstein? Gana el rebote, les arrebata la segunda oportunidad en ese tiro de tres de que falla DiVincenzo. Él lo gana, la saca de manera milagrosa donde está OG Anunoby y que encuentra solo, ¿no? Porque ya se había roto la jugada porque todos van tras el rebote, Toño, y se encuentra un DiVincenzo solo que clava el que me parece hasta el momento, más allá del tiro que metió en el colegial, el más importante de su vida, ¿no?
Sí, bueno, sí. No, de acuerdo, y lo está haciendo en postemporada DiVincenzo, además, con un equipo que ha ido, desde estar en la segunda siembra de la conferencia, ha ido superando expectativas y callando bocas. Yo no estoy de acuerdo con Embiid, no creo que Filadelfia lo vaya a ganar. Para empezar, esa rodilla no se va a sentir mejor conforme avancen series tan físicas. De Joel Embiid ya salió tocado en el primer juego, la rodilla izquierda. Número uno, número dos, el de DiVincenzo antes, uno de Brunson también en el clutch, ¿no? Ese tiro que termina entrando en un triple. Y le falta.
¿Cómo entra, no? Que pegue en el aro y se mete milagrosamente.
Y los dioses de Madison Square Garden dejaron ese balón. Han esperado como 50 años, ¿no? Esos dioses. y falta cruel. Profundidad en Filadelfia. Si no es Tyrese Maxey, obviamente también en Nueva York, pero si no es Maxey, si no es Embiid, yo sí veo a Nueva York ganando un juego en Filadelfia, y con eso creo que la serie va a estar casi que decidida.
Falta profundidad en Filadelfia. No sé si estoy tan seguro de coincidir contigo, Toño. Tienen un muy buen equipo, ¿no? O al menos les pagan mucho, como a Tobias Harris.
Es lo que te iba a decir. Para empezar, a Tobias Harris, quítalo. Él es un cero a la izquierda. Sí. Son sí, cuántos, sí, sí. Los ceros que tenga 180 millones a la izquierda de esos Tobias Harris en esta temporada.
Sí, que Kelly Oubre, que es como cometa, ¿no? Como reloj descompuesto que te da la hora dos veces al día solamente. Pero bueno, tienen un veterano como Lowry, y Maxi y Embiid parecería que son suficientes. Miguel, yo creo que por personal no está pasando lo de Filadelfia, a pesar de que no esté al 100% físicamente Joel Embiid.
Es que yo creo que no, al tú mencionar en automático a Philly y a Milwaukee como las principales amenazas a Boston, confirmas un poco lo que iba a plantear, y mi comentario es, menospreciamos mucho a los Knicks y menospreciamos a Jalen Brunson, que es capaz de todo. O sea, Jalen Brunson le hizo juego a los Warriors en una final de conferencia con Doncic lesionado. O sea, Bronson es mejor jugador del que ve Bronson. Te voy a decir la quinteta titular de los Knicks al iniciar la temporada. Bronson con Julius Randle, Mitchell Robinson, RJ Barrett y Quentin Grimes. El partido de ayer, Bronson con DiVincenzo, Hart, Hartenstein y Anunoby. O sea, iniciaron la temporada cuatro compañeros que hoy ya no están, ¿no? O sea, Randle por lesión, a Barrett y a Quickly los mandaron a Toronto. Luego, los suplentes Bogdanovich.
Anunoby fue una gran adquisición, Miguel. Anunoby fue una gran adquisición.
De acuerdo, pero lo que voy a decir es que Bronson se ha tenido que adaptar a todo eso. O sea,
eso es cierto.
Lo quiero en todo momento a Jalen Bronson. O sea, es un jugador muy especial, pero como que no es, o sea, no tiene ese carisma de Doncic, o no tiene ese charm de Nikola Jokic, o no tuvo los super números de Shai Gilgeous-Alexander. Pero ve los jugadores con los que ayer inició el partido. Sí. Hartenstein, Josh Hart, que era suplente, DiVincenzo, que es prácticamente un desecho de Milwaukee, Anunoby, que pues sí, o sea, es un muy buen jugador, pero lejos de ser un jugador estelar, ni All-Star, ni mucho menos, lo que está haciendo Bronson con estos Knicks. Y obviamente el coach Thibodeau, que tiene un enorme mérito, me parece sensacional. Nueva York, yo creo que va a llegar a las finales.
Estaba viendo, Toño, que ningún jugador de los Knicks de este roster fue seleccionado antes de la posición 17 del draft. De hecho, el más alto fue DiVincenzo en su draft, creo que fue él, es el que es el 17. Todos los demás son de ahí para atrás o en la segunda ronda, ¿no?
Sí, tienes por lo menos a tres campeones nacionales, Hart, DiVincenzo y...
Sí, sí, que no se traduce en excelencia necesariamente en la NBA.
No, bueno, pero tienen experiencia, ¿no? Y Bronson, por supuesto, que fueron campeones nacionales en Villanova, además juntos. Te voy a decir qué es con Bronson, Miguel, cuál es mi punto de vista, porque nadie le cree a Jalen Bronson, porque mide 1.88 de estatura. Por eso creo que nadie en la liga, en Estados Unidos específicamente, le crea a DiVincenzo. Como que fuera de Estados Unidos, estamos acostumbrados, con otras estaturas, a pensar que hay buenos basquetbolistas más bajos de estatura. En Estados Unidos nadie le crea a Jalen Bronson porque mide 1.88. Hay como que esta idea que para ser el jugador de primera línea, tienes que ser un jugador grande. Steph Curry quizás esa parte, pero Steph Curry igual es más alto que él. Pero hay antecedentes, y si quieres hasta Allen Iverson es el más importante de todos, de cómo si no tienes tamaño no vas a llevar a tu equipo a ningún lugar importante. Y creo que Bronson va a alimentar esta leyenda, porque a pesar de que es el crack que es, Bronson no va a ser campeón de la NBA, por lo menos no siendo él el número uno con los Knicks este año.
Muy difícil, muy difícil. Este año no, definitivamente, pero le traen un par de adiciones, así como operó Brad Stevens para traer a Holiday y a Porzingis. O sea, el próximo año va a haber varios agentes libres. Yo no echaría en saco roto lo que está pasando en Nueva York para el próximo año.
Lo están explicando solamente con Bronson y estamos dejando fuera a Thibodeau, ¿no? O sea, Thibodeau...
Thibodeau,
a ver, Miguel, vi una encuesta de era el coach para el que menos quieren jugar los jugadores en la NBA, lo cual pues habría que tener mucha más información. Para el que más quieren jugar es Spoelstra, de acuerdo a este poll que se acaba de hacer recientemente, esta encuesta. Pero hace maravillas, ¿no? Con un equipo en donde, por cierto, escuché que DiVincenzo odiaba a Josh Hart en Villanova, que un día, no sé si ya lo vieron, que se peleaban, que Josh Hart era un dolor de cabeza, por decirlo de la manera más fina posible, que un día creo que le pegó un golpe en un entrenamiento a DiVincenzo. De hecho, Jalen Bronson y DiVincenzo eran mejores amigos en Villanova, y después en el gimnasio, algo insulta a Josh Hart en el gimnasio de pesas de Villanova, algo insulta a Josh Hart a DiVincenzo, que le dice, a ver, dilo de nuevo. Lo dice de nuevo y le avienta un disco de 10 libras, un disco de 5 kilos, ¿no? Que si lo da, no, bueno, si le da lo puede matar, claro. Claro, esa era la relación. Y ahora, bueno, pues han formado una química, estos tres ex Villanova, que es atípica, Miguel. O sea, que es muy difícil que eso ocurra en la NBA. Yo no me acuerdo de tres jugadores de la misma universidad que estén encabezando un equipo como lo están haciendo hasta el momento. Eso es bien complicado. Para empezar, es muy difícil que se reúnan tres de la misma escuela y de la misma generación, ¿no?
Claro, o sea, pudo haber pasado con Zion, ¿no? ¿No? Cuando llegó Barrett, estaba Barrett, que por cierto estaba en los Knicks, y ahorita no tengo tan presente cuál era el otro jugador, era uno que
no sé si coincidieron, pero sí coincidió.
Reddish, era Reddish.
Cam Reddish. Y hasta J.J. Redick era jugador de Duke. Algo alcanzó a jugar con Zion, ¿no? A los Pelicans.
Sí, o sea, es muy difícil. Es completamente atípico. Y sí entiendo por qué los jugadores rehuirían a ser parte de un equipo de Tom Thibodeau. Pero mira, los Knicks son sextos en rating defensivo en esta temporada, detrás de Boston, Denver, el Thunder, Minnesota y los Clippers. Y son el quinto equipo que menos puntos permite a sus rivales. O sea, en todos los ratings defensivos están top 10 los Knicks y ganaron 50 partidos. O sea, creo que no los teníamos en el, o sea, como que en el panorama teníamos Boston, Milwaukee, tal vez Filadelfia y los demás. Pero yo creo que los Knicks se han logrado distinguir esta temporada de los demás, pero no son tan visibles porque no tienen figuras. O sea, es Brunson y, o sea, ni siquiera es Brunson por la razón que puede exponer, que expuso Toño y alguna otra. Y los demás, no sé si en la mayoría de los aficionados, en Estados Unidos inclusive, afuera de Nueva York, los conozcan demasiado.
Bueno, ya nos tenemos que despedir, Toño. Creo que tienes partido,
sí,
¿no? También.
Sí, solo dos apuntes con esto de los Knicks, que es un tema fascinante. Van a tener ventaja de localía si avanzan a las semifinales, ¿no? Siendo el 2, y es Madison Square Garden, no es cualquier localía. Y ahora jugando en Filadelfia, la Universidad de Villanova está a media hora de Filadelfia. Básicamente está en la zona urbana de Filadelfia. Va a ser un partido bien especial para esos exjugadores de Villanova.
Yo solamente quisiera irme con la reflexión de qué diferente está siendo en solamente 2 partidos de postemporada el nivel, ¿no? Y la calidad de lo que vemos en la temporada regular. Esos partidos de 300 puntos, algo tiene que pasar. No sé, no tengo la solución, no tengo la explicación, pero es un juego completamente diferente. Sí, es no
torneos
lo sé,
cortos
sí.
Con liguilla.
Exactamente, Toño. Pero bueno. Ya nos vamos y ya estaremos platicando. Solamente, Miguel, antes de despedirte, no te bajas del caballo, ¿va? No te bajas de los Mavericks.
No, para nada. Nada más porque no tengo mi sombrero, pero me lo volvería a poner, sin duda. Mavericks va a ganar la serie y va a llegar a las finales del oeste.
Parecerías Joan Sebastián en un día así de esos muy, muy elegantes, Miguel. Gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Saludos.
Nos vemos, Toño.
Bye.
Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión
de Basket IQ.